Son las 4 menos 20 y mientras llueve en la ciudad de Montevideo, vamos a echar una mirada hacia el pasado de lo que fue la esclavitud en estas tierras y lo que fue la evolución de la población afrodescendiente, particularmente en la zona fronteriza de nuestro país. Vamos a hablar seguidamente con Natalia Stala, que es investigadora en historia. Estudia la licenciatura de Ciencias Históricas en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y es ayudante de investigación de la unidad multidisciplinaria de la Facultad de Ciencias Sociales. Desde 1999, Natalia viene realizando junto a Alex Borucki y Carla Chagas estudios referentes a la temática esclava en Uruguay, al proceso de abolición de la esclavitud y al desarrollo de la población afrodescendiente, los afrouruguayos. Y vamos a conversar concretamente sobre la publicación titulada Esclavitud y Trabajo, un estudio sobre los afrodescendientes en la frontera uruguaya en el periodo 1835-1855, libro que vaya por su segunda edición y que obtuvo en el 2003 el Premio Anual de Literatura del Ministerio de Educación y Cultura. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Vengo a hablar yo en representación de mis otros dos compañeros con los que trabajamos hace un par de años ya, Alex Borucki y Carla Chagas. Y bueno, contarles que, como tú decías, en 1999 empezamos con la idea de empezar a investigar y a trabajar con archivos judiciales y padrones, censos de población en la frontera para ver cómo había sido la esclavitud en lo que nosotros llamamos el último tramo de la esclavitud en la banda oriental, en el estado oriental.
¿Por qué la frontera?
Porque era un periodo, era una zona, digamos, que no estaba muy investigada, particularmente la historiografía. Había trabajado sí sobre Montevideo y sobre las particularidades de la esclavitud en Montevideo, vinculada más bien al servicio doméstico y algunos trabajos como vendedores ambulantes y vendedores de pescado. Entonces nosotros lo que queríamos ver era si realmente la esclavitud en el país se reducía solo a Montevideo o abarcaba otras zonas geográficas como la frontera. Además, en este periodo que nosotros analizamos fue en donde se dio el último punto, digamos, del proceso de abolición de la esclavitud, y era particularmente importante en la frontera con el Brasil, porque la esclavitud en el Brasil se abolió muchos años después, en 1888. En nuestro país hubo dos leyes, una en 1842 y otra en 1846, que abolieron la esclavitud en el marco de un conflicto bélico que fue la Guerra Grande. Después siguieron habiendo otras leyes que siguieron prohibiendo el tráfico de esclavos, incluso en 1853, más allá de abolida la esclavitud en la década del 40.
¿Y con qué panorama se encontraron en la frontera uruguaya?
Bueno,
¿presencia de esclavos?
Sí, primero lo que no estaba muy claro era el porcentaje de población esclava. Nosotros nos sorprendimos al ver, a partir de los padrones que son listas denominadas, que tienen son todas de 1830, 1820, 1830 y algunos censos de 1854, que son fragmentarios, no corresponden a toda la zona geográfica de lo que es la frontera, pero que encontramos que el porcentaje de población iba del 14% al 25% de la población total en esas zonas. Son números, en números absolutos son pocos, pero porcentualmente es importante la cantidad de población esclava y negra libre también en ese periodo.
Sí. El esclavo que llegó a estas tierras de la banda oriental, ¿fue solo sirviente?
No, nosotros justamente lo que vimos es que realizaban, más allá de las mujeres, el servicio doméstico, que era, bueno, la limpieza de la casa, la cocina, la comida, el cuidado de los niños, también trabajaban los hombres en la parte de las actividades rurales. Las mujeres muchas veces cosían, eran costureras, los hombres, algunos esclavos, y después ya siendo libres, practicaron actividades como la pintura, la albañilería, la carpintería. Había algunos especializaron, tenían oficios más especializados.
¿Montevideo fue el puerto de entrada de los esclavos uruguayos?
Sí, desde se ha estimado que acá empezaron a llegar a la zona del Río de la Plata, 1750, con Colonia del Sacramento. Después se habilitó en 1778-81, la entrada por Montevideo. De aquí los esclavos iban a otras zonas del Río de la Plata, como Lima. Alex ha trabajado en forma particular el estudio del tráfico y que ha mirado libros de entrada de barcos, no solo acá en Montevideo en los archivos, sino en Buenos Aires, Brasil, en Europa, y ha llegado a ver que más de 60.000 esclavos vinieron en el periodo 1770-1812, como de mayor auge del tráfico en esta zona, tanto de África directamente como de Brasil por barco también.
Claro, son números muy importantes. Pero creo que ni el Uruguay entero tendría esa población.
No, llegaban acá, desembarcaban, algunos estaban en el caserío de los negros, o en otros lugares, tanto acá como en Buenos Aires, y después se iban a Lima y a otras zonas del virreinato. Es complejo establecer el número exacto de africanos que eran traídos forzosamente por el tema de las fuentes, pero Alex ha intentado trabajar con eso, hace un par de años que está trabajando con eso, e incluso los números que se manejaban, él se ha visto que eso es más elevado el número, no necesariamente que eran esclavos que se quedaban acá. Claro. Pero sí que pasaban y estaban un tiempo por lo menos en el caserío.
¿De qué parte del África vinieron estos
esclavos? De diferentes zonas, ya te digo, es Alex el que ha estudiado eso, pero y esto es del Congo, de la parte del sur. Hay varias naciones que también, Alex, por eso el nombre de las naciones, de las alas africanas. Y también muchos, vuelvo a decir, vinieron de Brasil, o sea que ya no eran africanos, sino que eran descendientes de africanos que eran traídos acá, en ese periodo también, en el periodo colonial.
Claro. ¿Cómo era la vida de esos esclavos que habitaron tanto Montevideo como la zona de frontera? Quizá puede existir una imagen un poco, no sé si edulcorada, del trato que en estas tierras se le dio a los esclavos comparadas con otras más duras.
En general se tiende a compararlos con zonas como Brasil o como Cuba o como Estados Unidos, que eran trabajos de plantaciones. Acá no fue esa realidad, porque no estaban concentrados tantos esclavos, eso sí es cierto, no había plantaciones de azúcar ni pero sí trabajaban acá en Montevideo, más bien trabajaban uno o dos o tres en una casa. En la zona rural ya había, en zonas más rurales, grupos de esclavos. Nosotros llegamos a ver, por ejemplo, un establecimiento en lo que sería la zona de lo que es Castillos ahora, que llegaba a tener 60 esclavos, lo cual es un número de concentración amplio, de bastantes esclavos. Nosotros hemos visto que casos de violencia por parte de los amos hacia sus esclavos en los archivos, a través de los archivos judiciales, que reclamaban, digamos, o presentaban los esclavos su demanda, porque si había situaciones, digamos, la reglamentación, el derecho permitía al amo que pudiera pegarle al esclavo si no cumplía determinadas reglas, aunque estaba limitado. El esclavo podía ir ante la justicia para reclamar y solicitar ser vendido a otro amo. ¿Qué era lo que hacía esto? Limitaba un poco, pero sí, digamos, dentro de lo que era privado, era el amo el que decidía, era una relación totalmente de dominación, en la que el esclavo tenía que cumplir determinadas reglas. Nosotros vimos casos de violencia, también vimos casos en que las relaciones eran más paternalistas, por decirlo de alguna manera, no eran de violencia, eran más de un cuidado, obviamente que siempre era el amo y el esclavo. No sé si
estoy,
digamos, no era todo ni extremadamente no eran todos violentos y no todos eran sumamente humanitarios, como a veces se dice que acá la esclavitud era no era tan violenta, era distinta, digamos, y tiene su variedad de matices y no todos actúan igual.
Claro. ¿Tenía, no obstante, Natalia, un peso en la economía?
Sí, nosotros, básicamente, el trabajo esclavo era importante, sumamente importante. Trabajaban en todas las actividades de la economía, bueno, desde el servicio doméstico hasta el cuidado de los animales en el medio rural, trabajaban ayudaban en lo que eran la agricultura que se llevaba, trabajaban en el puerto desde Montevideo, tanto en la colonia como después siguieron trabajando. Su trabajo era lo que hacía de mover digamos, fue la mano de obra de mayor peso durante el periodo colonial y los años posteriores. Aunque trabajaban también la mano de obra libre, y el trabajo familiar estaba se unían y se mezclaban, digamos, pero era buena parte de los que hacían los trabajos, no los únicos, pero era buena parte.
Sí. ¿Cómo se dio el proceso de abolición?
Bueno, como yo te decía al principio, nosotros lo que vimos y ya lo han trabajado, lo habían esbozado algunas otras personas, fue un proceso. No fue concretamente algo, sino que fue un proceso que se inició en 1813 con las Provincias Unidas, en el cual se decretó en un principio la libertad de vientre y la prohibición del tráfico. Después, en 1825, se volvió a prohibir el tráfico y se volvió a establecer la libertad de vientre en 1825 en la sala de representantes, lo que se llama comúnmente la declaratoria de la independencia. ¿Qué quiere decir esto? Que el tráfico continuó desde 1813, en una lectura así rápida, hasta y en 1825 también.
Artigas era abolicionista.
Sí, lo que se hizo en el periodo artiguista fue, por eso lo de las Provincias Unidas 1813, que es la libertad de vientres, y a muchos de los esclavos que integraron los ejércitos, no solo artiguistas, sino los españoles, también se les dio la libertad. Seguimos, en 1830 la Constitución establece que nadie nacerá esclavo en este país y que se va a reglamentar el tema del tráfico, que tampoco hay tráfico y lo dejan para después para reglamentar. En 1837-38 se vuelven a introducir esclavos bajo la forma de colonos, cuando ya estaba prohibido en la Constitución. No eran esclavos, eran colonos, eran africanos que sí venían y que se los hacían, no bajo la denominación de esclavos, sí colonos, y lo que tenían que hacer era trabajar durante determinado periodo o hasta determinada edad, para una persona, después de esos años de trabajo, se los dejaba libres. Eran libres, en realidad no eran esclavos. Después, durante la Guerra Grande, que es entre 1839 y 1851, tanto el gobierno como el país, digamos, se dividió. Montevideo tenía el gobierno de lo que se llama la defensa y el resto del país el gobierno del cerrito. Cuando, por motivos sobre todo de hombres para para el ejército, el gobierno de la defensa establece la primera ley de abolición, que es en 1842. Y todos los hombres libres quedaban libres y los que eran aptos iban destinados al ejército. En 1846 el gobierno del Cerrito, también en lucha con el otro bando, hace lo mismo. Hace una ley que establece que no habrá más esclavos en el país, que todos serán libres, aunque no claramente establece que iban a ser destinados al ejército, si lo reglamenta después. Entonces ahí es que empiezan, es que se establece la abolición de la esclavitud, ya no hay más esclavos legalmente. La ley de 1846 impactó más en esta zona de frontera que nosotros trabajamos.
Claro.
¿Qué pasa? En la zona de frontera, que es lo que nosotros trabajamos, había muchos propietarios brasileños. Entonces, lo que luego de que terminó la guerra y cuando realmente volvían a su casa los ex esclavos, ahora ciudadanos, los que habían sido esclavos de brasileños, los brasileños los reclamaron y eso está en los tratados. Están los tratados de extradición. Y que los que pudieron determinar de que eran dueños de esos esclavos volvieron a Brasil. Y los brasileños que tenían propiedades acá, en la zona de frontera, lo que hicieron fue venir con sus esclavos, pero no bajo la forma, denominados esclavos, sino bajo una denominación jurídica que se estableció que se llamaban los contratos de peonaje, que también venían con sus esclavos en Brasil, porque en Brasil estaba la esclavitud, venían a la zona de frontera, sus propiedades, con los esclavos llamados contratos de peones, peonaje. Trabajaban en sus haciendas también por determinado año, firmaban un contrato. Nosotros vimos sobre todo que en Cerro Largo hubieron muchos, y esa gente tenía determinada cantidad de años, incluso hasta 25 años, a trabajar bajo esa modalidad. Uh-huh. En 1862 eso se prohíbe finalmente, que existan y que vengan con sus esclavos bajo esa denominación.
Y ahí diríamos que se pone el punto final a todo tipo de...
digamos, de trabajo esclavo.
Sí. ¿Qué ocurre con los africanos y con los afrodescendientes de estas tierras una vez que se efectiviza la abolición?
Bueno, esa es una de las cosas que nosotros nos preguntamos, cómo era que podían, porque de un día para el otro, bueno, sos esclavo, sos libre, digamos.
¿Y ahora qué?
Bueno, nosotros lo que pudimos ver en cuanto a el siglo XIX es que ellos tenían la opción de elegir, muchas veces estaba en sus posibilidades económicas y en su relacionamiento con el resto de la sociedad para ver cómo podían, si podían hacer comprar su propia tierra, construir su propia casa o tener un trabajo independiente. Aquellos que habían logrado tener un oficio pudieron desarrollarse económicamente y tener su familia y despegarse de alguna manera de aquel hogar que había sido el esclavo, el hogar que lo había esclavizado. Otros quedaron bajo relaciones de dependencia dentro del hogar de sus antiguos amos. Ya no trabajaban como esclavos, pero tenían trabajaban por la casa, la comida, y bueno, podían realizar algún trabajo extra y tener su dinero. Eso es en cuanto a los primeros años después de la abolición de la esclavitud. Hasta lo que nosotros pudimos ver es hasta 1860. Después, ya a inicios del siglo XX, muchos afrodescendientes lo que lograron fue insertarse en la sociedad, a seguir haciendo trabajos considerados de inferiores, o trabajaban en el servicio doméstico, porteros, cocheros. Nosotros estuvimos trabajando con fotografías que hay en el archivo del Sodre, que en lo cual es difícil estudiar a la población. Eran los primeros años del siglo XX, porque las estadísticas no hacen referencia a la ascendencia étnica de las personas. Recién ahora se está haciendo eso, pero durante todo el siglo
XX... ¿En el censo no preguntaban, por ejemplo?
No. Bueno, además de que en el país el primer censo es de 1908 y después se salda el censo de 1960, o sea que no hay censos en el medio, que eso es un problema para poder estudiar estadísticamente. Y bueno, trabajaban y en esos trabajos el acceso a la educación era difícil por temas económicos. Con Carla nosotros estuvimos trabajando también hace poquito terminamos un proyecto que estuvimos trabajando en la frontera, ya sobre la historia de el siglo XX, a mediados del siglo XX, y lo que hicimos fue entrevistar a población negra o afrodescendiente sobre su realidad y cómo había sido su niñez o su adolescencia en esos años. Y nosotros lo que vimos es que para algunos no era fácil el acceso a la educación, por ejemplo. Más allá de que fuera gratuita o obligatoria, no todos podían acceder, a veces por motivos económicos, o empezaban y su familia lo necesitaba para que los ayudaran a trabajar, y no podían seguir yendo. Algunos terminaban la escuela y no podían iniciar el liceo. En una década los años 50 del siglo XX, que eran, digamos, fue el auge de la educación. Uh-huh. También encontramos casos de personas que, aunque no fueron no jurídicamente esclavos, pero que sí su familia lo entregó a otra familia y trabajó toda la vida desde niña y sigue viviendo ahora con 79 claro, años en esa familia. Digamos que no todo es muy heterogéneo todo, digamos. O sea, hay algunas cosas que uno puede ver, hay algunas dificultades, los trabajos que hicieron, sobre todo los casos de los hombres eran muy como muy variables, ¿no? O algunos entraban en la intendencia de los departamentos en los que entrevistamos como trabajadores o como barrenderos, o como trabajando en esa época, era cuando se empezaron a faltar buena parte de las ciudades del interior. Uh-huh. Las mujeres todas, la gran mayoría de las que entrevistamos eran empleadas domésticas. Uh-huh. Salvo una que pudo estudiar un poco más y llegó a ser... Sí.
Esa situación se mantiene, decís. Hay varias preguntas, Natalia, de los oyentes en torno a cuál fue la suerte corrida por los afrodescendientes en la Argentina.
Bueno, mucha gente siempre se pregunta eso porque es un tema en realidad que se dice que en Buenos Aires, sobre todo, no hay negros.
¿Es cierto?
Quien ha trabajado mucho eso es Ray Andrews, que dedicó un libro que se llama Los Afroargentinos de la década del 80 es el libro, a analizar esto. Y en realidad hay población negra. ¿Qué pasa? Muchos plantearon de que se murieron todos con la guerra, no la guerra grande, pero sí los conflictos con Rosa, con la fiebre amarilla. Y en realidad no, hay población negra. Lo único que muchos están más, no tanto en Buenos Aires, sino en las provincias del norte. Y en Argentina hay población negra.
Claro.
No es que desaparecieron, sí disminuyeron. Y a su vez se mezclaron, se disminuyeron, pero no desaparecieron.
Bueno, bien, nos tenemos que quedar por aquí, recordarles que el libro va en la segunda edición.
Sí.
Bueno, se llama Esclavitud y Trabajo, un estudio sobre los afrodescendientes en la frontera uruguaya, 1835-1855, y yo le agradezco a una de sus autoras, a Natalia Stala, que nos haya acompañado esta tarde. Un gusto, Natalia.
Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.